Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que hacemos en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto compartir con ustedes este espacio desde la distancia, desde nuestros respectivos confinamientos, cuidando siempre la cuestión sanitaria y la salud por encima de todas las cosas. Y me da gusto compartir el día de hoy con mi compañera periodista Nancy Fonseca. Nancy, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues alegre de que el coronavirus no se meta con la radio.
De hecho, consideramos que la radio es una gran herramienta que nos permite, paradójicamente, echar mucha luz en estos tiempos en los cuales hay mucha angustia, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y sobre todo hay mucha información falsa que circula. Y estamos comprometidos en un mundo de comunicación digital que se ha acelerado con el coronavirus, con el COVID-19. Y para hablar un poco de comunicación digital y las transformaciones en el trabajo, todo esto que nos ha impactado, hoy tenemos una entrevista muy, muy especial con Maximiliano Brom, Maxi Brom, como lo conocemos. Él es doctor en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es profesor titular de comunicación multimedia en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina. También es profesor de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Siglo XXI. Es magíster en procesos educativos mediados por tecnología, coordinador editorial de las revistas INLUR y Oikonomos. Es un profesor, investigador, hace un programa de radio también en la Universidad Nacional de La Rioja, On Demand, que ya seguramente les vamos a pasar el tip para escucharlo. Y él está en este momento en Córdoba, en el norte de la República Argentina. Maxi Brom, bienvenido a Franca Controversia y gracias por estar con nosotros.
¿Cómo les va? Encantado de compartir este espacio con ustedes. Tal como lo decía Héctor, desde la ciudad de Córdoba, que con exactitud estamos más bien al centro, más al centro que al norte. Nos gusta por lo menos creer que estamos más al centro. Y también en este momento de confinamiento, de aislamiento, te cuento a vos, a todo el equipo y a la audiencia en general, en Argentina estamos entrando en la tercera semana de aislamiento, y el aislamiento es total. Quienes no forman parte de lo declarado como servicios esenciales, entre ellos los educadores, los comunicadores. No los periodistas. Los periodistas sí pueden circular si están acreditados por un medio de comunicación. Pero en general, todo el mundo desde su casa, todo el mundo con actividades online y una gran cantidad de la población sin poder trabajar porque sus actividades son imposibles ser llevadas en forma virtual.
¿Cómo se siente Argentina en este momento? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes de estar en esta tercera semana de cuarentena, le decimos, de confinamiento, de aislamiento social? ¿Cuál es la sensación que tienen allá en Argentina, Maxi?
Mira, en general las sensaciones son encontradas. Hay un gran optimismo dado en los resultados. Esto de la cuarentena obligatoria temprano, cuando muchos empezaron a decir que era muy pronto para hacerlo porque después iba a ser largo el camino, hoy nos muestra resultados muy interesantes. A hoy, No hay desborde, en la curva estadística muestra que los resultados son buenos, porque no ha habido sobresaturación, aunque se está esperando el pico para el mes de mayo y vencería esta cuarentena el 12 de abril. Por lo cual estamos casi seguros de que se va a extender, pero en esta realidad, después de 3 semanas encerrados, el aislamiento les empieza a hacer mella a todo el mundo y, bueno, veremos cómo qué surge a partir de aquí.
¿Tienen mucha ansiedad los argentinos de saber lo que está pasando allá afuera?
El argentino es por naturaleza ansioso. Digo, imagínate en esta situación. Digo, la ansiedad, dicen los psicólogos, digo, es un exceso de futuro. Digo, es ese problema que tenemos con saber lo que se viene. Y en este momento de incertidumbre, donde no sabemos qué es lo que se viene, digo, es complicado manejarlo. Digo, yo le agrego en estos días los efectos del aislamiento. Digo, empezamos a notar los efectos del aislamiento. El aislamiento es, en cualquier escenario, siempre un castigo. Digo, sabemos que en las prisiones, cuando te quieren castigar, te aíslan porque es una forma de quebrar voluntades. Digo, saca lo peor de nosotros. Puedo mirar el lado positivo y decir lo mejor también, nos ponemos más solidarios. Sí, después de 3 semanas, digo, se extrema lo peor de la humanidad. Digo, dentro de todo, lo sigo mirando un lado optimista, sigo viendo cómo en general nos controlamos, viendo que los resultados a nivel social y de seguimiento de la epidemia vienen dando números alentadores. Pero veremos qué sucede.
Una situación similar a la que vive México, aunque la diferencia aquí en México es que la cuarentena empezó un poco más tarde, hubo más despreocupación para empezarla, y no hay una restricción tan rígida como hay en algunos países, entre ellos Argentina, Perú, también Paraguay, donde salir a la calle implica un permiso especial, una cierta actividad. Aquí hay una recomendación muy fuerte para que la gente no salga, pero no hay un policía afuera de la casa de uno preguntando qué es lo que estamos haciendo en la calle. Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Maxi Brom el día de hoy desde Córdoba, en la República Argentina. Él me dice que se sienten más al centro, están al centro de la Argentina, están en el centro del Cono Sur. Hasta ahí llega franca controversia el día de hoy. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos aquí en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el doctor Maxi Brom. Él es un profesor investigador de Argentina, de la Universidad Nacional de La Rioja y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y estamos hablando de comunicación digital y de las transformaciones que tenemos en el empleo a partir de esta situación de pandemia, de virtualización, de digitalización. Nancy Fonseca.
Claro, recordarles que nos están escuchando a través de Facebook e Instagram como Radio UDG Ocotlán y igualmente nos pueden encontrar como Franca Controversia.
Cada quien desde su respectivo hogar con Nancy Fonseca, nuestra co-conductora, con nuestro productor Bernardo Arreola, que está monitoreando desde el otro lado, y por supuesto con Maxi Brom, quien está en Córdoba, en el centro de la Argentina. Yo lo veía más al norte, pero seguramente los paraguayos tenemos una visión un tanto distorsionada del norte argentino. Y Maxi, la pregunta obligada es, con esta situación de la pandemia, del COVID-19, que hizo que la mayoría de las clases se vuelvan virtuales, ¿cómo impacta eso en el trabajo del maestro? ¿Cómo cambia el trabajo del maestro cuando de la noche a la mañana le dicen tus clases ya no son presenciales, ahora todo es en una computadora?
Bueno, el desafío es enorme. Digo, y el problema, el gran problema, es que lo vamos viendo y vamos viendo dónde están cada uno de los agujeros del sistema en la propia marcha y no hay vuelta atrás. Digo, largamos el barco, vimos que tiene agujeros y hay que parcharlos en el camino porque no hay posibilidad de retornar al puerto de origen. Digo, con esta metáfora creo que es lo que nos está pasando hoy. Digo, no es que salimos a probarlo. No, no estaba del todo listo y hubo que sacarlo. Hoy nos encontramos con una realidad de lo más diversa. Digo, hay muchos docentes que nos encontramos preparados porque dábamos clases de antes o porque nos especializamos en la temática de los procesos educativos mediados por tecnologías y la educación a distancia, y otros tantos y otras tantas que están haciendo lo que pueden y con lo que pueden. Digo, y viendo desde el lado del proceso de enseñanza, porque después hay otra particularidad enorme y dolorosa que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, porque no todos los estudiantes y las estudiantes tienen la misma posibilidad de acceso. Entonces vuelven a aparecer estas desventajas, vuelven a aparecer estas desigualdades y no hay mucho para hacer en el camino. Digo, estamos tratando de inventar. Hemos visto en colegios secundarios, por ejemplo, el Estado ha vuelto a la radio, ha vuelto a 14 horas diarias de televisión educativa, ha vuelto a imprimir cuadernos. Y distribuirlos en las escuelas para suplir esto. Pero imagínense que todos los sistemas, en Latinoamérica en general, nuestros sistemas educativos se parecen en alguna parte y existe un grado de flexibilidad entre lo que da un docente y lo que dice la estructura básica, ¿no? Entonces, ahora es al revés, es donde empezamos a tratar de acomodar eso que estamos haciendo a la estructura básica. Digo, hablo por caso de los colegios secundarios y primarios, hasta los jardines están tratando de hacer actividades, digo, no sé cómo le llaman allá, los jardines de infantes o de primera infancia, digo, 3, 4, 5 años. Imagínense qué complejo esta realidad. Y después nos encontramos en el escenario de la educación superior, donde en realidad es el nivel educativo más preparado porque ya disponíamos de aulas virtuales, porque estaban las estructuras y las infraestructuras necesarias para este tipo de educación, y lo que sí no estaba en muchísimos casos era la formación docente. Así que encontramos una cantidad de docentes formándose a las apuradas y probando a fuerza de prueba y error. Lo más importante es que mientras esté la voluntad docente y el entendimiento de que en este escenario no queda otra alternativa, creo que se puede salir con un par de consejos y de rigurosidades que debemos to tomar y tener en cuenta que no es lo mismo educar a distancia que educar presencialmente.
Como mencionabas hace unos momentos, Maxi Brown, comentabas de que de un día para otro cambiamos a lo digital y que algunos de nosotros logramos trasladarnos por completo, ya sea maestros o estudiantes. Pero, ¿cómo podríamos lograr que la educación mejorara o lograr los mismos objetivos que lograríamos tal vez de una forma presencial?
Bien, creo que debemos primero partir de la premisa de que no es lo mismo educación presencial que educación a distancia. Y parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no es menor. Digo, si seguimos la historia de la educación a distancia, la mayoría de las acciones que se tomaban inicialmente tenían que ver con replicar modelos, hasta las aulas, la cantidad de alumnos por la relación, el ratio, digo, entre estudiantes y docentes. Digo, todo eso, a fuerza de prueba y error en la historia de la educación a distancia, se fue tomando de la presencialidad para después aplicarlo en la distancia. Y hubo muchas cosas que se vieron que no funcionan de la misma forma. De hecho, no son lo mismo. Primero, reconocer esto y podemos ver que no es lo mismo. Pero me quedo, digo, y parto en realidad de qué sí es lo mismo. Digo, para educar presencialmente, y acá viene el problema y donde hacen agua muchos docentes, porque en la presencialidad no tenían algunas competencias y a la distancia se nota más, que podían por ahí, zafar, decimos acá, es pasar por alto, digo, algunas condiciones y se disimulaban. Digo, la interacción, digo, educación a distancia no es generar un manual, léalo en su casa, le doy tareas y la resuelve. Digo, es fundamental el rol docente y la mediación docente. Y no hay posibilidad de mediación docente en educación a distancia si no hay interacción, ¿sí? Si no hay contacto, si no hay vinculación. Los medios es lo de menos, digo. Hemos visto por estos días y con esta experiencia que vengo contando de lo que está sucediendo aquí, docentes que se están vinculando por WhatsApp, ¿sí? Por servicios de mensajería, porque es lo único que tienen sus estudiantes y no tienen acceso a internet, ¿sí? Las compañías de telefonía han liberado algunos usos en forma gratuita para que los estudiantes puedan seguir conectándose. Digo, el dispositivo tecnológico es lo de menos y hasta debería ser una excusa. Lo importante es entender que se pueda acceder a los diferentes materiales, inclusive todos estos materiales que los hace el docente, pero necesariamente con una mediación docente. La participación, la interacción, el ida y vuelta, ¿sí? Que entendiendo el conocimiento de una forma, desde una perspectiva constructivista, ¿sí? Y entendiendo que se va construyendo con lo que puede ir aportando este estudiante y lo que yo sumo como docente. Pero es fundamental e indispensable no olvidar el rol docente, porque a 2 semanas, estamos en la tercera ya de esta experiencia virtual en la Argentina forzada, vemos que las principales fallas, los principales reclamos, y lo observaremos más adelante, pero ya hoy como un monitoreo se los puedo asegurar, están dados en la falta de vinculación. El estudiante que se queda del otro lado de un dispositivo y que lo único que recibió es un texto y algo para hacer. Digo, y el aislamiento y la soledad son, en todos los lugares del mundo donde se ha estudiado la educación a distancia, los principales motivos de abandono. Si cuando hay posibilidad de abandonar, porque ahora los estudiantes no tienen posibilidad de abandonar porque es la única que nos queda, pero cuando hay posibilidad de abandonar, cuando uno elige estudiar a distancia, el principal motivo de abandono tiene que ver con la soledad, con sentirme solo, con no saber qué hacer. Y en segundo lugar, tiene que ver con la desorganización. ¿Cómo es a distancia luego cuando puedo? Entonces juntás 10, 20 trabajos para hacer y cuando te diste cuenta no es posible hacerlo. Entonces, las recomendaciones desde un lado y desde el otro son: para los docentes, entender que además de todo lo que ya presupone el dar una clase, digo, el prepararla, sus contenidos, sus manuales, sus actividades, sus trabajos prácticos, acompañamiento. Y es insostenible dar una clase magistral por algún sistema de videoconferencia 2 horas y que el otro esté tras una pantalla. Entonces, pensar en clases, si van a usar esta modalidad, clases más cortas y con mayor interacción posterior, por ejemplo. Y por otra parte, desde el otro lado, desde el proceso de aprendizaje, tengamos en cuenta que el proceso educativo son 2 procesos. Digo, lo que hacemos como docentes para enseñar y lo que hacen como estudiantes para aprender. Digo, desde el lado del aprendizaje, la posibilidad de ordenarse, que esa es propia del estudiante, digo, no es responsabilidad del docente, aunque a veces colaboramos en ordenar los trabajos, que en la plataforma quede mejor, en secuenciarlo, pero esencialmente esa es 90% responsabilidad de los y las estudiantes, ¿sí? Entonces, ordenarse. Yo lo que siempre recomiendo en estos periodos de emergencia es mantener los tiempos como los teníamos, ¿sí? Los martes de 8 a 10 cursás tal materia y después de 2 de la tarde a 6 estudiaba para esa materia, para quien haya estado organizado, replicar, en ese caso sí, replicar eso de la presencialidad, porque habla de nuestro orden, ¿sí? Algo que ya teníamos ordenado y repetirlo. Porque estamos viendo hoy, entre otras cuestiones que están sucediendo, alteraciones en el sueño, gente que está durmiendo de día y viviendo de noche, porque ya te cambian los horarios, no sabes en qué día de la semana estás. Entonces, respetar eso, digo, además de todo lo que ya hemos escuchado, de el bañarse todos los días, ¿sí? No es al vicio que hay tanto meme sobre el tema de bañarse o esto, uno se olvida de algunas cuestiones, digo, comer en los horarios en los que comemos, digo, eso hace a nuestra salud en general, con la educación lo mismo, digo, tratar de mantener ciertas rutinas porque nos mantienen activos. Y sobre todo, digo, en esta otra cuestión que marcaba, que es la que tiene que ver con la interacción, el acompañamiento y para evitar la soledad, digo, esa es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad del docente que debe habilitar el vínculo, las herramientas de vinculación necesarias para que esta interacción se produzca, pero por otra parte, una responsabilidad de quien está del otro lado en su rol de estudiante para ejercer este poder que tiene de poder vincularse, no quedarse callado porque estoy en casa o porque puedo no hacer nada y quedarme viendo Netflix, en el mejor de los casos.
Ahora, Maxi, una cuestión que aquí vemos mucho en México, en las universidades mexicanas, es que los estudiantes reclaman que en lugar de una clase virtual, lo que reciben es un fardo de tareas, una bolsa llena de tareas que tienen que cumplir y que no saben cómo, y que eso termina ocupándoles un exceso de su tiempo. Dicen, ya no tengo clases, tengo tareas. ¿En Argentina pasa lo mismo?
Mira, en Argentina pasa exactamente lo mismo. Y te voy a decir dos cositas muy cortitas. Digo, por un lado, algo de razón tiene, ¿sí? Tiene que ver con esta posibilidad para enseñar. Y por otro lado, en el año 2013 hice mi tesis de maestría en procesos educativos mediados por tecnología e indagué sobre las representaciones sociales de los estudiantes universitarios con respecto a la educación a distancia. Y te cuento un solo resultado que te sirva de respuesta. En general, digo, mayoritariamente, todos y todas las estudiantes pensaban que la educación a distancia era algo más fácil. Ahora, cuando cruzábamos variables, veíamos que quienes habían llevado adelante el ejercicio de tener educación a distancia cambiaban diametralmente su posición pensando que era mucho más difícil y se necesitaba ejercer mucho más trabajo y mucha más predisposición a distancia que en forma presencial.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Maxi Brom, desde Córdoba, República Argentina. Estamos hablando sobre comunicación digital, sobre las transformaciones que se están dando en el mercado laboral. En el caso de los docentes, que de la noche a la mañana pasamos de presenciales a virtuales, y vamos a seguir hablando de esto luego de nuestro segundo corte de estación, y enseguida volvemos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre comunicación digital, sobre las transformaciones en el mundo del empleo con el doctor Maximiliano Brom. Él está en Córdoba, en el centro norte de la Argentina, digámoslo así, para meter un poco de controversia. Y nos está hablando sobre las transformaciones en el trabajo de los maestros, las transformaciones en la vivencia de los estudiantes, lo que está pasando en la Argentina también, por el caso que todos vivimos a nivel mundial, que es el de la pandemia, que es el de este necesario confinamiento para enfrentar el contagio masivo que se da con el COVID-19. Está también con nosotros Nancy Fonseca, ella también muy interesada por su rol de estudiante, sobre cómo le afectan estas transformaciones. ¿Es así, Nancy? ¿Tienen un exceso de tareas también ustedes?
Sí, debo de admitirlo que sí, y de hecho, como comentaban, es más la carga de tareas que una interacción con el profesor sobre retroalimentación de una materia.
¿Es más complicada esta parte, Nancy, de tener un vínculo más cercano con el maestro? O sea, ¿sienten que la ruptura de la presencialidad alejó al maestro de ustedes?
Sí, yo en lo personal yo siento que sí, afectó demasiado, porque no es lo mismo estar presentes en un aula que mantener una distancia, porque no es la misma formalidad, por decirlo de alguna manera, que existe.
Ahora, Maxi Brom nos estaba hablando recién de los resultados de una investigación que hizo sobre los estudiantes que creen que es más fácil estudiar en línea y luego se dan cuenta de que es totalmente lo contrario. Es una mentira, dice Nancy Fonseca. Si pensáramos que en el rol del maestro, es decir, en el maestro que hoy ya no puede solamente aprender a ser un maestro presencial, sino que tiene que aprender cosas diferentes para dar una clase virtual o en línea, ¿qué debería aprender ese maestro hoy, Maxi?
Mira, yo te voy a reformular te voy a dar una respuesta para otra pregunta. Y vuelvo con verle el lado positivo. ¿Qué debería usar que ya tiene ese maestro? ¿Sí? Porque ¿viste? Siempre, si no, nos quedamos en lo que le falta. Y creo que ahí se vuelve fundamental el rol docente. Un buen docente es buen docente en cualquier modalidad educativa. ¿Sí? ¿Puede que le falten aprender algunas cosas? Sí. Pero si tiene lo que debe tener un docente, que es empatía, ¿sí?, posibilidad de entender qué tiene y qué le falta a cada uno de nuestros estudiantes, conocimiento de su materia y aptitudes didácticas para hacer que ese conocimiento avance, ¿sí?, y preocupación porque se dé el aprendizaje en sus estudiantes, estamos salvados. Y ahí sí voy a tu pregunta. Entonces, en ese caso, ¿qué debería aprender, qué debería hacer? Y ahí simplemente, si tiene todo el resto, es ver cómo hacer para llevar cada una de esas cosas que nombré a la práctica por una plataforma. Lo más fácil de todo es aprender a usar una plataforma. ¿Cuál? Cualquiera, cual le indique su institución. O si no, googleelo, ¿sí? Desde no tiene aulas virtuales y cree que es interesante tener un repositorio para que queden ordenados los trabajos, que me manden los archivos por ahí, que yo subirle un trabajo y poder contestarle, que me mande una notificación, pruebe con Classroom de Google, que son gratuitas. Si su institución le dio el aula virtual, googlee, busque tutoriales que está lleno de cómo usar y editar su aula virtual. Busquen materiales gratuitos. Pero no se olvide que del otro lado hay alguien, ¿sí? Y hay alguien que está esperando de ese docente. Y en este momento lo que más afecta es la soledad, ¿sí? Sentirnos solos del otro lado. Sentir que nos han dejado solos y no estamos acompañados. Entonces se vuelve fundamental, requisito sine qua non del docente, que en la presencialidad es igual, que el docente acompañe. Digo, pero si en la presencialidad vemos que podemos identificar que estudiantes con problemas y vemos, bueno, a ver cuáles son los problemas que tienen, en qué podemos acompañarlo, damos una clase de repaso. Ahora, si hay docentes que nunca se preocuparon por eso, obviamente que más se va a notar si estamos a distancia, porque va a ir, va a dar su clase, abrirá su Zoom, su Meet, su Jitsi, el dispositivo de teleconferencia que quiera, hablará desde su casa 2 horas, cerrará la plataforma y se irá a dormir la siesta y a ver películas. Digo, pero insisto, la condición es ser un buen docente. Creo que son la mayoría y, digo, mayoritariamente los docentes tenemos una vocación docente que nos moviliza por el hacer. Entonces, creo que lo que menos deben preocuparse es en los dispositivos tecnológicos, porque se aprenden rápido. Y se aprenden mucho más rápido si podemos romper un paradigma que, si no lo tienen roto, rómpanlo rápido, hablándole a los docentes, que tiene que ver con que no sabemos todo y menos de plataforma. Entonces, nos van a tener paciencia nuestros estudiantes y nos van a ayudar, porque posiblemente sepan más que nosotros de la plataforma y tiene que ver con ayudarnos a construir. Digo, quienes trabajamos en temáticas de comunicación digital las tenemos más fácil. Digo, yo sé cómo se hace porque trabajo de esto, pero hay docentes que nada que ver por la disciplina y que sus estudiantes están colaborando activamente en fallas, errores, profe, pruebe tal cosa que esto no lo subió o esto. Los docentes que lo toman bien, porque he visto algunos hasta enojados porque le señalaron unas cosas, pero por eso digo, lo primero es romper el paradigma. Esto se construye colaborativamente. No hay otra posibilidad, ¿sí? Y aprendemos siempre de nuestros estudiantes y con nuestros estudiantes.
Maxi, en 2018, en agosto, se publicó un libro de Andrés Oppenheimer, el de Sálvese quien pueda. Y en ese libro Oppenheimer decía que el mundo del trabajo, como lo conocemos, se está cambiando de manera muy acelerada, que todo se está volviendo virtual, digital, que existe el teletrabajo, que se iba a transformar el trabajo del maestro, del abogado, del médico, del farmacéutico, del vendedor. Y hace apenas una semana, Andrés Oppenheimer, reflexionando sobre su libro, decía que la pandemia aceleró todos estos cambios y que nos puso a todos en la situación de tener que hacer teletrabajo, o sea, trabajo en casa, vía internet, profesores vía internet, profesores virtuales, vendedores virtuales, inclusive hasta los restaurantes ya no venden si es que no tienen alguien que lleve la comida. ¿Cuál es tu opinión sobre este cambio acelerado que se está dando en el mundo del trabajo a partir de, uno, la tecnología y, dos, esta situación de pandemia?
Similar a lo que pensábamos en el bloque anterior con respecto a los docentes, al rol docente, a los estudiantes, pero con la gran diferencia de que hay algunas actividades que son muy difíciles hasta de imaginar. Y digo, lo pongo un poco en condicional también, porque nos hemos sorprendido estos días con actividades que parecían imposibles de ser pensadas en una forma a distancia o mediatizadas por algún dispositivo tecnológico, y hoy lo estamos empezando a ver. Digo, a ver, no hay posibilidad cierta que yo vaya a cortarme el pelo o que el peluquero me indique, el barbero me indique cómo cortarme el pelo desde mi casa. Digo, es bastante complicado. Digo, lo mismo con el albañil. Digo, que me diga, bueno, mire, le voy a poner un tutorial indicándole cómo tiene que levantar la pared. Entonces, digo, hay actividades que son imprescindibles. Y fíjense que en esta tercera semana en la que entramos, dentro de las listas de excepciones que se han sumado, tienen que ver con estas profesiones. Para casos de emergencia, ¿sí? No vaya a ser la habitación que tenía pendiente hace 2 años para atrás. Pero sí, si tuvo algún problema de plomería, y no todos sabemos arreglar alguna conexión sanitaria, entonces sí están exceptuadas estas profesiones en este caso como ejemplo.
Estamos hablando de la comunicación digital, de las transformaciones que estamos viendo en el mundo laboral a partir de el confinamiento, del aislamiento, de esta virtualización que nos ha atropellado a prácticamente todos en todos los ámbitos y oficios. Y nos dice el doctor Maxi Brón, hay algunas actividades que sí se pueden virtualizar y otras que son imposibles, o si no, intente usted cortarse el pelo o levantar un muro o una muralla, como dicen allá en Argentina, con un tutorial, y va a haber la gran dificultad. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
último bloque de Franca Controversia. Estamos hablando con el doctor Maxi Bron. Él es un profesor de la Universidad Nacional de La Rioja y de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Estamos hablando sobre comunicación digital, sobre las transformaciones del empleo, sobre esta aceleración súbita que se dio con la pandemia, que nos obligó prácticamente a todos los que pudimos pasarnos un poco al campo virtual. Está con nosotros Nancy Fonseca, también siguiendo muy de cerca. Nancy, ¿cómo se ha transformado tu vida laboral a partir del uso de la tecnología y del confinamiento? Porque vemos que estás trabajando igual.
Sí, estoy trabajando, pero la siguiente semana ya voy a entrar a la etapa de trabajar desde casa. Y es una parte que todavía se me hace difícil porque tengo dificultades.
¿Cuáles serían esas dificultades, Nancy?
Por ejemplo, aunque el internet funciona muy bien, aún así la computadora se traba. Porque aunque intento hacer los mismos movimientos que haría aquí, es muy difícil y además la comunicación siempre falta.
Se cortan los tiempos, como nos decía el doctor Maxi Bron. Maxi, nos estabas hablando en el bloque anterior de algunas actividades que no se pueden hacer desde la distancia con una computadora, pero con relación a las actividades que sí se pueden hacer desde el punto de vista virtual, ¿cómo se está transformando el empleo ahí?
Por estos días hemos visto parte de una realidad que tiene que ver cómo muchísimos noes eternos se han convertido en sí es o en por qué no es. Desde una carnicería, ustedes van a comprar su corte de carne, que había algunas que te ofrecían cosas por delivery. Hoy la carnicería de mi barrio, como la mayoría, digo, tenés su número de WhatsApp, uno envía el pedido cuando cierran su horario de atención, porque hay un horario de atención con todas sus precauciones, el metro y medio, entran solo dos personas y todas las cuestiones que se han tomado, pero directamente hoy hasta resulta más cómodo no ir, ni siquiera desarrollaron una aplicación. Publicaron claramente su número de WhatsApp, uno les escribe con los cortes de carne que quieren, te contestan diciéndote el precio, y la misma carnicería que ni siquiera recibía hace 3 semanas atrás tarjeta de crédito, crédito y débito, uno pasa los datos, llega, le firman el celular. No, mira, a ver, los dispositivos tecnológicos existían, lo que no existía era la voluntad. Frente a esta encerrona de que o nos adaptamos o morimos, digo, y en este caso hablamos metafóricamente desde lo económico, digo, han encontrado, pero hasta las cosas más insólitas, posibilidades de hacer delivery, porque los deliveries, las entregas a domicilio, sí están encuadradas dentro de las excepciones del decreto presidencial. Digo, pero fíjense cómo este hecho de tener, cómo la necesidad y la propia realidad nos obliga a adaptarnos. Y vuelvo a preguntarme, entonces, ¿antes qué? Digo, antes, muchísimos de esos no se puede eran excusas. Digo, eran excusas que sin dudas, como todas las excusas, algo de verdad pueden tener, que son más onerosas o que llevan mayor tiempo, son mayor trabajo. Pero cuando han visto, digo, en los diferentes rubros, que está sucediendo en todos los ámbitos, que frente a esta realidad es adaptarse y sobrevivir, o no adaptarse y morir, es nos adaptamos, nos reconfiguramos y tratamos de salir de la mejor forma posible. Y vaya, que si hay algo que tenemos claro la mayoría, es que de esto no vamos a salir iguales. Digo, ya veremos cómo, pero iguales no salimos. Entonces, posiblemente muchas de estas cosas, algunos la habrán adaptado y se habrán dado cuenta que, ¿por qué no? ¿Por qué no la hice antes? Si funcionaba bien, encontrarán otro que diga, no, esto es un desastre, no sé. Pero sí, vamos a pensar la realidad desde otra forma. Y desde lo laboral, con muchísima más razón, las grandes empresas que han implementado de un día al otro, de algunos rubros, sobre todo los de servicio, ¿no? Hablemos de las que sí se pueden. El teletrabajo, el home office, o como le llamen en cada país, y se han encontrado con resultados de productividad mucho más altos de los que tenían y esto hablando con gerentes de grandes empresas, digo, de los que tenían hace 2 semanas atrás, se están preguntando por qué no lo hicimos antes. Digo, se están dando cuenta que en muchísimos casos no necesitan tener al jefe pisándole la cabeza o apurándolo para que termine algo, que termine resultando en sus casas mucho más productivo que en otros casos. Hay infinidad de casos, pero la propia realidad nos indica que saldremos cambiados y dejaremos de preguntarnos tanto por qué no, ¿sí? Antes de decir el no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no probamos? Digo, la mayoría, digo, no se han inventado dispositivos tecnológicos desde el inicio de esta pandemia, así a gran escala o de gran impacto. Fíjense que todos los que existían se han potenciado. Desde la explosión de descargas de Zoom, que es la noticia en todos los portales y sus baches de seguridad y todas las historias, pero ya existía hace cuánto. Digo, todos empezamos a descubrir y a probar que Zoom, que Meet, que Jitsi, digo, como docentes, plataformas de teleconferencia, si no habíamos usado antes. Y bueno, pero ya estaban. Digo, en el caso del carnicero, descubrió que acá tenemos diferentes empresas, que un dispositivo chiquitito conectado al celular permite pasar la tarjeta de crédito y acreditarle sus pagos directamente a su cuenta. Y hace años que existían. Digo, y hoy lo están poniendo en práctica. Entonces, el tema es, ¿qué tomamos de lo que estaba a mano para utilizarlo frente a esta realidad? Digo, de estos escenarios de crisis siempre se sale con creatividad. Es la única opción. Cuando uno tiene la idea de cómo puede salir, lo que nos falta es, bueno, pero ¿qué herramienta uso? Bueno, hay veces que uno sabe qué usar y hay otras veces que busca información, consulta colegas, consulta gente especializada. Todos estamos abiertos por este tiempo a las más diversas consultas para colaborar a que los diferentes actores involucrados en este sistema social puedan salir adelante en cada una de las cosas, de las cuestiones que desarrollan.
Uno de los riesgos que vemos, Maxi, en esta crisis es que el uso masivo de la tecnología, de la comunicación digital, de la virtualización del trabajo, de la tecnología aplicada al trabajo, puede profundizar la desigualdad porque hay mucha gente que no tiene acceso y que no está preparada en términos educativos para enfrentarse a una computadora, a un trabajo en línea. Desde tu visión como experto en comunicación digital, ¿qué podríamos hacer para evitar que se profundice esa desigualdad y para que la gente que hoy tiene algún problema se incorpore a esta nueva realidad a la que vamos a salir después de la crisis? De eso ya no hay dudas, ¿no?
Bueno, ahí aparecen, digo, se ponen de manifiesto, aunque queden, por lo menos para nuestro caso, extemporáneas algunas acciones, pero quedan de manifiesto qué tan útiles que habían sido. Digo, estoy pensando en términos de los planes educativos de una computadora por chico, que hasta el año 2015 en este país se entregaron millones de computadoras que hoy muchos nos replanteamos y repreguntamos de qué hubiese sucedido si ese plan hubiese continuado, si estos estudiantes, porque sobre todo los de los grupos más humildes, hubiesen tenido acceso a esta posibilidad de tener su computadora. Digo, si bien es un evidente ejercicio contrafáctico y que no siempre es de lo más saludable, por ahí nos invita a pensar siempre esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si? Sí, posiblemente el hecho de tener, en este caso que estoy citando como el ejemplo, al Estado involucrado y dando la posibilidad de acceso, hubiera sido sumamente importante. Digo, y en otros casos, y bueno, habrá que ser creativos y ver la forma. Hoy vemos, por ejemplo, que se han sumado las compañías de telefonía celular. Argentina es uno de los países de mayor penetración de los teléfonos móviles, donde en la mayoría de los hogares, hasta inclusive en los más humildes, hay teléfonos móviles, pero lo que no se disponían eran de planes de datos o de contratación de datos. Digo, las compañías de telefonía celular han abierto la utilización de datos para páginas web con determinadas extensiones, por ejemplo, las finalizadas en .edu, que son educativas, no tienen costo y no hace falta tener un plan de datos para poder accederlas. Digo, y así hay otros ejemplos. Digo, podemos ir viendo diferentes realidades, ¿sí? Podemos ir viendo diferentes posibilidades en este escenario, pero bueno, será cuestión de... Estamos a prueba y error, digo, pero tenemos poco margen de error y muchísima posibilidad de prueba. Digo, y aunque parezca incoherente, estamos probando mucho, pero tratando de equivocarnos poco, porque los errores nos salen carísimos, ¿sí? Y no hay forma de volver a la otra. No, salió mal la distancia, volvamos a presencial. Digo, lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer. Entonces, es un gran desafío. Creo que ni en el escenario, ni al más lúcido inventor se le hubiese ocurrido una realidad como esta, o pensar en una realidad como esta de esta manera. Así que bueno, vamos a ver cómo salimos y de qué forma salimos.
Y ya en último plano, Maxi, ya que estamos cerrando casi franca controversia, le digo a la audiencia, el doctor Maxi Brown es no solamente muy creativo, es muy original, sino que siempre está inventando cosas, siempre tiene un discurso nuevo, siempre está trabajando algo. Maxi, aprovechando tu confinamiento, ¿en qué estás trabajando ahora?
Estoy haciendo cosas de lo más insólito, digo, como todo el mundo, desde cosas que no hice nunca, actividades manuales, a tratar de escribir. Pero es muy difícil. Vos sabés que acá, las primeras semanas, hubo un ejercicio de motivación popular vía redes sociales que tenía que ver con esto del... bueno, si no salís de esta pandemia con un hobby nuevo, un libro leído, un esto, un aquello, y era una excusa, ¿sí? No era que no tenías tiempo. Y esta semana ya empezás a ver cómo van en contra los mensajes de esto, diciendo, es que no estamos en un estado, en una situación normal que te tomaste 3 semanas de vacaciones. Digo, primero estamos tratando de sobrevivir, de ver que no nos falten alimentos, de tener los chicos en casa, de tener esto, de tener aquello. Digo, y además la salud mental de esto que decíamos recién, de la incertidumbre de saber qué va a pasar. Entonces, yo me conformo con salir bien. Digo, pero estoy armando un borrador de cosas alocadas para ver cómo con la mente más fría, porque es una realidad, nos hacemos que no pasa nada, pero está pasando todo, cómo con la mente más fría, por ahí esas ideas alocadas surgen. Digo, vamos poniendo las semillas. En mi caso estoy plantando semillas, y creo que muchas. Pero bueno, después ordenaremos y veremos cuáles sí, cuáles. Algunas diremos, ¡qué locura! ¿Cuándo se me ocurrió eso? Y otras, ¿quién les dice? A lo mejor tenemos resultados.
Maxi Brown, desde Córdoba, Argentina, profesor, doctor, investigador, gran comunicador. Maxi, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Un fuerte abrazo para todos ustedes, y desde la Argentina hasta México, y a su disposición para lo que necesiten.
Nancy Fonseca, nos estamos yendo, una misión más de Franca Controversia.
Así es, recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Radio UDG Ocotlán, e igualmente Facebook e Instagram como Franca Controversia, y un abrazo virtual.
Y les estaremos compartiendo, además de la transmisión, el podcast. Muchas gracias a nuestro productor Bernardo Arreola, a todo el equipo de producción, a nuestros reporteros, a la gente que nos apoya desde cabina en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Como dijo Maxi, salgan bien, lo importante es que todos salgamos bien, traten de inventar algo que los divierta, que los haga sentirse bien. Todos estamos en una situación de crisis, una situación muy particular, pero lo que es interesante es que vamos a salir, y seguramente vamos a salir mucho mejor. Buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.